Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
Estamos conversando con ella porque nos inquieta conocer, adentrarnos un poco más en un tema pues que es de todo su manejo, el concepto de noticia. Y por eso agradecemos que está con nosotros a través de Skype. Doctora, gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ti, Tito.
¿El concepto o la definición de noticia sigue siendo el mismo? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, pues efectivamente, en los últimos años, la llegada de Internet en general y en los años más recientes la llegada de las redes sociales, es verdad que está haciendo cambiar muchos aspectos del periodismo clásico, tal como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? La manera de producir la información, de difundirla, de consumirla, etcétera. Pero yo creo que el concepto de noticia no ha cambiado. Es una de las
cosas que permanece igual, ¿no? Profesora titular de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene diferentes publicaciones sobre temas radiofónicos. Su doctorado lo obtuvo en la Universidad de Navarra y estuvo vinculado al tema de la radio y de manera específica a la participación de las audiencias.
Pero yo creo que el concepto de noticia no ha cambiado, es una de las pocas cosas, digamos, que permanece igual, ¿no? Noticia como algo que tiene un valor, digamos, extraordinario por lo oportuno, por lo raro, porque tiene algo de conflicto, porque tiene un interés humano, porque resulta próximo, porque resulta actual, etcétera, ¿no? Las diferentes news values que tiene un acontecimiento para ser noticia, creo que eso no ha cambiado y que eso sigue siendo un universal que podemos tener en el periodismo español, pero probablemente también en el periodismo de Colombia, en el periodismo de Estados Unidos, o en el periodismo de otras latitudes, y ese concepto de noticia, de los news values, de los valores de lo noticioso, me parece que no ha cambiado.
¿Y eso sigue manteniéndose, por ejemplo, en la redacción de las noticias? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde, esa famosa pirámide invertida?
Bueno, como sabe, la pirámide invertida es un concepto que surgió en los inicios del periodismo moderno, sobre todo vinculado a la prensa y con la fundamentación de que bueno, había que concentrar al principio de la noticia los elementos más interesantes y el resto de la noticia en orden de interés decreciente, de forma que si el maquetador tenía que cortar por razones de espacio esa noticia, al menos la esencia ya estuviera contada y no se perdiera gran parte como de la información como más crucial, ¿no? Y sobre todo en ese lead, ¿no? O primer párrafo que debería concentrar la respuesta a las 5 W del inglés, ¿no? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera? Eso en periodismo impreso, digamos, puede tener sentido, pero en radio, por las características del medio, no tiene tanto sentido. Lo que hay que construir es un relato en el que la tensión narrativa no decaiga. Y entonces normalmente la estructura es diferente, se ha venido funcionando con una estructura clásica en cuatro partes, el arranque, lead, la narración y el cierre. Entonces el arranque suele ser la primera frase y hay que más que dar información en sí, ubicar en el espacio y en el tiempo al oyente de esa noticia, ¿no? El lead sería la segunda frase y hay que ir adentrándose poco a poco en la esencia de la noticia. Entonces se suele contar quién, qué o qué, dónde, ¿no? Pero no se da respuesta a las 5 W porque eso daría lugar a una frase muy larga donde probablemente el locutor se trabase a la hora de decirle y por tanto la comprensión decae, ¿no? Luego en tercer lugar estaría la narración, que sería la parte más extensa de la noticia y ahí sí se concentran el resto de respuestas a las W, sobre todo también al cómo, ¿no? Si en el caso de esa noticia es importante, y el cierre, finalmente, que es la última frase, que se produce sobre todo en noticias de cierta tensión, que obedece sobre todo a que la radio clásica, al menos, es un medio muy fugaz y muy efímero, y entonces hay que redundar con carácter útil, ¿no? De manera útil, la misma esencia que decíamos en el libro, utilizando otras palabras, ¿no? Sí. Entonces, la pirámide invertida en radio, digamos, no ha funcionado nunca y tampoco ahora hay nada nuevo como para que revitalizar, digamos, esa fórmula clásica, ¿no?
Qué bien, qué bien. Pues me alegra mucho conocer esa respuesta. ¿En qué cambia, si es que cambia? Hay un muchacho en este momento, una niña que nos escucha, está en este momento escuchando este audio en una sala de redacción para construyendo una noticia para una radio en AM y FM. Pero ese mismo joven debe construir esa noticia también para una radio online. Entonces, tomar la información tal y como se construye y se pasa en AM y FM igual sería para la radio que funciona solo por internet?
Bueno, yo creo que ahí el concepto clave es la audiencia, conocer lo más posible, digamos, la audiencia a la que se dirige, ¿no? Entonces, tradicionalmente la FM se ha dirigido a un público como más joven, y entonces el estilo sí que puede ser más, tal vez, informal o desenfadado, si lo comparamos con el estilo de una emisión en onda media, ¿no? O en AM. La radio en AM, al menos hablo en España, ¿no? Se ha dirigido a un público como mayor, y por tanto el estilo puede ser formal, menos desenfadado, etcétera. Y luego, bueno, eso respecto a la radio online, una de las ventajas grandes que ofrece internet es que todo es mucho más medible, ¿no? Entonces habría que conocer el tipo de audiencia de esa emisora, teniendo la mayor cantidad posible de información de ellos, y adaptar el estilo a lo que más se ajuste, pues a su perfil, a sus necesidades informativas, etcétera, ¿no?
Doctora, ¿cuáles serían los errores más comunes cuando nos enfrentamos al tema de la redacción de noticias en radio?
Vale, pues yo aquí especificaría dos cosas. Por un lado, la posibilidad de no captar la esencia de la noticia, es decir, que no acertar, digamos, en el qué, en el elemento más esencial, digamos, de esa noticia, ¿no? Y luego, desde el punto de vista formal, ese sería como el error de fondo, desde el punto de vista formal, me parece que el mayor error sería olvidar que en radio debemos escribir para el oído, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en prensa y a diferencia de lo que ocurre en televisión, donde tenemos el soporte de la imagen, ¿no? En radio no lo tenemos y, por tanto, nunca debemos olvidar esa premisa de tratar de escribir siempre para el oído, ¿no? Eso significa utilizar un lenguaje lo más coloquial posible, sin llegar obviamente a la vulgaridad, y tratar de ser lo más claros posible, ¿no? Quiere decir que hay que decir las cosas, simplificar la complejidad, ¿no? Y decir las cosas de la manera más sencilla posible. Entonces, errores en ese sentido sería que las frases sean muy largas, que la información se ofrezca de manera muy brusca en lugar de ofrecerse de manera dosificada en frases cortas, que se concentren en demasiadas cifras, demasiados datos, porcentajes, que la estructura de la noticia no esté clara, que el texto sea demasiado amplio y que no incluya, por ejemplo, un corte, ¿no?, de audio con la voz de los implicados o de alguno de los implicados en la noticia, etcétera, ¿no? Pero, como digo, son consecuencias derivadas de olvidar que en radio se debe escribir siempre para el oído y tratar de contar las cosas siempre de la manera clara y más sencilla posible, que eso es a veces más difícil, como decía antes, que lo contrario.
Y eso responde un poco mi siguiente pregunta, y es, ¿qué recomendar a un radialista que todos los días debe salir a conseguir esas noticias en su población, en su ciudad? ¿Qué podemos recomendar para ese contacto diario con la información para hacerlo de una mejor forma?
Pues yo aquí diría, sobre todo, esa premisa de la claridad, ¿no? Me parece que la claridad es un requisito, una condición sine qua non, digamos, en cualquier forma de periodismo y de manera mucho más urgente, digamos, en la radio. ¿Por qué? Por lo que decía antes, que la radio es un medio efímero, es un medio fugaz y no nos podemos permitir el lujo, digamos, de dar información que no se entienda a la primera, ¿no? Entonces esa sería como la premisa primera, la claridad por encima de cualquier otra cosa. Y después diría también ofrecer información útil a la gente, ¿no? Yo creo, en España también, por la situación y las circunstancias que estamos viviendo, creo que la gente está saturada de información política, información económica, que no termina de entender cómo le afecta, etcétera, ¿no? Entonces, información útil en el sentido de que interese, ¿no? Que ajuste, digamos, a sus necesidades, a sus intereses, a sus gustos, a sus preferencias, etcétera, y que le reporte tal, ¿no? Más que, o sea, en ese sentido me parece que la información social a veces puede ser más útil que la información, digamos, estrictamente de alta política, ¿no?
Un tema que está muy en su saber, ¿cuál debería ser el papel ideal de los oyentes frente al tema de las noticias? Es decir, hoy se dice que los oyentes deben ser más activos, o no deben ser, que son más activos. ¿Los oyentes deberían seguir escuchando, deberían seguir solo oyendo, o ellos podrían participar en esas noticias? ¿Cómo participar? ¿Cuál sería lo ideal, o qué sería lo ideal? ¿El emisor sigue contando las noticias y el receptor sigue escuchándolas?
Es que no sé si hay una situación ideal por parte de los oyentes. O sea, los oyentes, una de las ventajas grandes que ofrece la radio tradicional frente a otros medios es la posibilidad de escucharla mientras se realizan otras actividades, ¿no? Diferentes. Cosa que no ocurre en la prensa, que uno necesita centrarse, ¿no? Suspender otras actividades, digamos, para centrarse en la lectura del diario, y tampoco ocurre en la televisión, ¿no? Bueno, sí que puede uno planchar mientras ve la televisión, pero tienes como que dejar de planchar, ¿no? etcétera, en radio, esa simultaneidad es más clara, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que asumir cuanto antes que el oyente de radio escucha radio mientras hace otras actividades, ¿no? Lo cual refuerza lo que decía antes de que nosotros como profesionales del medio, como profesionales de la radio, debemos extremar aún más, todavía más, ese requisito de claridad, ¿no? De contar las cosas de la mejor manera posible, porque no es real que la gente está escuchando solo la radio mientras no está haciendo nada más, ¿no? Por eso es más urgente todavía esa necesidad de contar las cosas de manera sencilla.
Y si yo estoy en la radio construyendo una noticia y sí, me valgo de otro o de otra a través de un teléfono, si alguien llama y está o no está de acuerdo, eso lo podemos validar. Esa participación de las audiencias dentro de la elaboración, la construcción de las mismas informaciones.
Bueno, sí, tiene todo que ver con la participación, ¿no?, de los oyentes en los programas de radio. Este fue el tema de mi tesis doctoral, que defendí en el año 2002, mucho antes de la llegada de todo este periodismo participativo a través de las redes, etcétera, que ha dinamitado y ha dinamizado también, ¿no?, las formas de participación. A mí me parece positivo, digamos, que los públicos intervengan y etcétera, ¿no? No estoy de acuerdo, por ejemplo, con el periodismo, me parece a mí mal llamado ciudadano o mal llamado participativo, o digamos el periodismo. Sí me parece bien la denominación de periodismo participativo, pero no me parece bien el periodismo ciudadano, ¿no? Porque me niego a pensar que digamos la labor de los periodistas pueda ser imitada por cualquier ciudadano con un teléfono móvil, un smartphone que hace una foto y envía un medio, etcétera, ¿no? Creo que el periodismo es y debe ser algo mucho más serio, que tiene que ver con verificar, ¿no?, digamos, esa información, contrastarla, ponerla en valor, profundizar en ella, en las causas que explican eso, etcétera, ¿no? Y entonces, no sé, digo, me opongo a pensar que cualquiera, digamos, enviando como aquí decimos, ¿no?, como tres tapas de yogures a tal, puede hacer considerar un periodista, ¿no? Pero que en ese sentido tenemos que hacer autocrítica, saber cómo y qué hemos hecho mal, digamos, en los últimos años para que nuestra labor pueda ser asimilada, ¿no?, a la labor informativa que pueda realizar cualquier ciudadano, con todo respeto a lo que se hace. Dicho esto, eso, insisto, sí me parece positivo, pero creo que cada uno tiene como su sitio, ¿no? Y que, en todo caso, la posibilidad de que los ciudadanos emitan información nos debe llevar a ser más exigentes con la calidad del producto que ofrecemos como profesionales, ¿no?
¿Cómo la radio puede recuperar audiencias perdidas y esas audiencias se han ido o han migrado a otros escenarios? Llámese que la gente se informa por la tele o por internet, en fin. ¿Cuál sería el reto o el ejercicio que la radio podría hacer, las emisoras podrían hacer en sus poblaciones, en sus ciudades, porque siente que se ha perdido la audiencia? ¿Qué hacer para llamar nuevamente la atención y traerlos o atraerlos nuevamente a su dial?
Bueno, uno, estar donde está la gente, ¿no? Como dice el profesor José Orihuela en Pamplona, ¿no? Estar donde está la gente. Si la gente ahora está en las plataformas sociales, la radio no puede darse el lujo de no estar, pues hay que estar en Twitter, en Facebook, etcétera, ¿no? Hacerse presente en los espacios nuevos donde la gente consume información, ¿no? En Google Plus, etcétera. Y por otro lado, desde ahí atraerles también a su radio, a la radio de la mejor calidad, ¿no?, de la que se puede hacer, ¿no? Pues eso, con buenas entrevistas, con, bueno, sí, los diferentes géneros, ¿no?, buenos informativos, atractivos, que se incluían como diferentes géneros, etcétera, ¿no? O sea, eso, colonizando, digamos, esos nuevos espacios, pero a su vez sin que eso suponga descuidar, digamos, la radio de la mejor calidad posible, ¿no?
Pues doctora, estamos inmensamente agradecidos, la felicitamos por su trabajo, por sus obras y sobre todo le agradecemos también por cada una de sus obras, porque finalmente termina inspirándonos, ayudándonos, motivándonos y eso nos alegra mucho y la verdad pues también nos ha ayudado mucho con esta conversación en el día de hoy.
Muy bien, ojalá gracias. Sí, el trabajo de investigación siempre es bastante solitario, ¿no? Así que me alegro de que tenga una utilidad. Un saludo grande para todos los oyentes. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, chao, chao.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com